Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título Cuando el pesar se convierte en gozo. Y vamos a tomar lo vamos a tomar del Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 16 al 22, entre otras escrituras. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Señor, es admirable y sublime que podemos ir directamente contigo en oración, en una forma simple y clara, porque venimos a ti en los méritos de lo que tu Hijo hizo en la cruz. Por el amor que tú tienes por nosotros, la distancia que hay entre el cielo y la tierra se cierra instantáneamente cuando oramos y tú nos escuchas. Lo que es aún más admirable es que tú obras a nuestro favor, porque nosotros venimos a ti en oración, Padre, y cuando oramos simplemente decimos, dependemos de ti, no podemos vivir nuestra vida sin ti. Estamos de acuerdo con las palabras del Señor Jesús que dijo, separados de mí, nada podréis hacer, Señor. También Pablo dijo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Filipenses 4:13. Padre, yo te pido específicamente por mis hermanos y hermanas que están luchando hoy, algunos una lucha económica, algo otros con sus relaciones familiares, algo otros están luchando emocionalmente. Señor, algunos por problemas de enfermedades físicas, tú los conoces todos, tú conoces nuestros pensamientos que teníamos en nuestra mente cuando intentábamos dormir en nuestra almohada. También los pensamientos que tuvimos al comenzar este nuevo día. Pensamos en las palabras del rey David que dijo, Señor, sondéame, conoces, porque tú conoces todos mis pensamientos, Padre Santo. Revela en nosotros todo lo que debemos de aprender de ti para ir a tu presencia. Señor, gracias porque todo este pueblo se ha detenido y se han reunido este día domingo, que es el día del Señor. El primer día de la semana nos reunimos para alabarte y glorificarte. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si fuésemos a comparar nuestra vida con los episodios cómicos que se llamaban Winnie the Pooh, ¿qué carácter representarías tú? ¿Serías como el osito, que era el personaje principal, muy amistoso, le gustaba comer miel? ¿O serías como el puerquito, que era el mejor amigo? Él también representaba, parecía ser tímido, que siempre decía, oh, querido, querido, qué queridas son todas las cosas en esta vida. Algunas personas serían como el tigre, aquel personaje que siempre estaba saltando, brincando, o serías como el conejito, aunque era pequeño, estaba gordito, muy, muy cariñoso, que caminaba por la selva. O quizás serías como el búho. Ese tocolotito estaba orgulloso porque había podido deletrear la palabra martes. Martes. Pero a algunos le parecía que era aburrido. O también podría ser como aquel personaje pesimista, el burrito, que siempre actuaba como que una nube despreciable lo estaba cubriendo siempre. En uno de aquellos episodios, el tigre le dijo, buenos días, Eeyore, y él contestó, Buenos días, si acaso es un buen día. Es como él vivía su vida. Tenemos que entender que así como esos personajes de ese, de esa tira cómica de las caricaturas llamadas Winnie the Pooh, así hay mucha gente que se representan, algunos muy alegres, otros muy tristes, otros orgullosos, que caminan como que todo lo saben. Leí de un magazine llamado Cristiandad Hoy que dice, muchas gentes creen que es difícil ser cristiano y que los cristianos no pueden gozarse o tener gusto. Dios tiene muchos actores. El problema es que hay muchos actores malos, o sea, malos actores. En el estudio de esta mañana vamos a ver que Jesús les predijo una etapa de dolor, de tristeza a los discípulos y luego el gozo que vendrá después de la tristeza. Yo diría que ese gozo va a mostrar o representar todo el gozo que van a obtener. Así que el gozo va a marcar sus vidas. Hay algunas cosas que son muy atractivas cuando el cristiano tiene un gozo auténtico, no un gozo imitado, sino que este gozo de los cristianos debe ser contagioso. En otra partes hay cristianos pesimistas que se ven aburridos, etcétera, etcétera. Estos son representantes del Evangelio muy negativos. Así que, ¿quién va a querer ser como un creyente de estos tristes pesimistas? Yo, vuestro pastor Skip Hasek, me siento que siempre estoy contento con todo que he experimentado, experiencias muy tristes en mi vida. Situaciones que me siento muy bajo, a punto que el Señor ha tenido que venir y en verdad obrar en mi vida y transformarme. Si quizás alguna situación es de mal comportamiento. En esos periodos de tristeza, el Señor ha venido y me ha rescatado y me ha traído gozo. En este estudio que vamos a ver cuando el pesar se convierte en gozo. Leamos Juan 16, verso 16. Y dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que dice o de qué habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero porque vosotros estéis tristes, vuestro gozo se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces, cuando yo leo estas escrituras, hay algunas cosas que sobresalen en términos de contraste. Por ejemplo, a través de todo el Evangelio de Juan, yo siempre he notado que Juan escribe de mucho contraste de que Jesús habló y Juan lo escribió. Entonces, por ejemplo, la muerte y la vida es un contraste. Cuando la luz y la oscuridad. He aquí otras explicaciones en contraste. El contraste entre los discípulos y el mundo. El contraste entre algo que es temporal, gozoso, y algo que es permanente. Gozoso, gozoso, gozoso. También el contraste entre el estado de concepción y luego el nacimiento. Pero encontramos otros contrastes en esta historia. Por ejemplo, tristeza y gozo. Una tristeza profunda. Una tristeza que alguien le va a causar a punto que llore. Pero eso no es permanente. Lo que es permanente es el gozo. Cuando yo leo esto, o porciones de las escrituras que nos hablan de este tipo de tristezas, yo siempre pienso de aquel la experiencia que tuvo aquel hombre que escribió un himno que todos conocemos. Este hombre era un abogado que escribió un himno cristiano. Entendamos, aún los abogados pueden escribir himnos cristianos. Este abogado pasó por una experiencia muy profunda, muy triste. Su familia estaba viajando de América a Inglaterra y el barco naufragó y su familia se ahogó en aquel accidente. Parece ser que un capitán de aquel barco sobrevivió y volvió a viajar de Chicago o de América a Inglaterra, y este abogado decidió viajar en aquel viaje. Cuando llegó aquel punto donde el capitán le dijo, aquí naufragó su familia, y él escribió, canto que dice, en mi alma todo está bien, todo está bien, todo está bien. Imagínense el dolor que aquel hombre sintió cuando que llegó. Él escribió aquellas palabras, es como decir, sí, sí, hay un gozo que transforma y ese gozo lo estoy experimentando y todo está bien en mi alma todo está bien. Cuando vamos a esta escritura, vamos a verlo un poquito más, en un poquito más detenido para ver las tres diferentes etapas, como la tristeza se puede transformar en gozo. Voy a presentar tres puntos, estos tres etapas. En primer lugar, la confusión puede ser desafío gozoso. Es el primer punto. La confusión puede ser desafío gozoso. Jesús hizo una afirmación a sus discípulos. Inmediatamente se da cuenta que sus discípulos están confusos. Veamos la afirmación. Verso 16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Para nosotros que estamos leyendo aquí, no es difícil entender lo que Jesús quiso dar a entender, porque nosotros ya vemos y conocemos lo que sucedió, el resto de la historia. Pero en ese instante, hace 2000 años, los discípulos no tenían la ventaja de tener escrituras de lo que había sucedido. Por eso es que están confusos y no entienden lo que Jesús. En el verso 17 dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos, quizás lo dijeron ellos unos a los otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. ¿Pueden ustedes imaginar el tono de voz que tenían los discípulos? ¿Qué quiere decir esto con que ahorita me ven y luego no me verán y después tendrán gozo? Por eso es que ellos se preguntaban, ¿qué quiso decir con esto de un poco? Así que no entendemos qué es lo que nos está diciendo. Yo me alegro de que esto está escrito aquí en las Escrituras, porque esto a mí me dice que aún discípulos llegan a punto de confusión de vez en cuando. Aún los mejores discípulos a veces dicen, no lo entiendo, no lo entiendo. no entendemos qué quiere decir. ¿Cuántas veces ustedes han leído las Escrituras y se quedan confusos y dicen, no lo entiendo, no entiendo lo que esto quiere decir, no entiendo lo que esto quiere decir? Esto a mí me sucede mucho. Esto es lo que yo hago semana tras semana, estudio las Escrituras, hago aplicaciones, hago preguntas, una serie de preguntas, por ejemplo. Esa es la obra del intérprete de las Sagradas Escrituras como yo. Me pregunto, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué es el contexto? ¿Qué evento tomó lugar que ocasionó esta escritura? ¿Qué fue la reacción? ¿En qué idioma se escribió? Me hago todas estas preguntas para determinar el mensaje. Entonces, simplemente, estas personas que estaban con Jesús, habían estado con él más de 3 años y están confusos. Yo me alegro de que se escribió esto. Honestamente les digo, me alegro de que se escribió. Yo creo que a través de los años, los artistas que han dibujado escenas bíblicas o escenarios bíblicos no nos han hecho un gran favor. Porque yo he tenido el privilegio de ir a muchos museos en derredor del mundo. He visto las pinturas de unos artistas famosos. Y he visto muchas pinturas de los apóstoles de Cristo. Y he notado que muchas de esas pinturas pintan a los apóstoles ancianos, cabezas blancas, algunos calvos, unos hombres muy sabios que hasta tienen iluminada su cabeza con auras. La mayoría de los casos, estos discípulos no tenían ni una idea de lo que estaban oyendo. Esto a mí me alegra y me conforta. Les voy a dar algunos ejemplos de algunas pinturas de las de los evangelios. Recordamos que en el capítulo 12 de Juan, Jesús en la entrada triunfal entró en un asno a Jerusalén. Está cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Los escribas y fariseos lo entendieron, pero los discípulos no lo entendieron, porque la escritura dice que los discípulos no entendieron lo que Jesús hacía en la entrada triunfal. En el Juan 14:4, Jesús le dijo, vosotros sabéis a dónde voy, y ustedes conocéis el camino. Tomás francamente le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Entonces, hay otros ejemplos en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, dice, después de la transfiguración de que Jesús tuvo con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Cuando descendieron del monte, Jesús le dijo, a nadie digan lo que vieron hasta después que resucite de los muertos. Y la Biblia nos dice que ellos se preguntaban unos a otros, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que después de su resurrección? En el capítulo 9 de Marcos dice que ellos no entendían y temían preguntarle. Cuando Jesús les presentó diferentes historias, las parábolas del sembrador, del trigo y la cizaña, etcétera, etcétera, la Escritura dice que ellos se preguntaban entre ellos, y vino un discípulo y le dijo al Señor, Señor, explícanos la parábola del trigo y la cizaña. Son unas historias muy hermosas, pero no entendemos qué significa, no lo entendemos. He aquí, la confusión continúa. Estos discípulos que han sido los que han estado con el Señor por más de 3 años, me alegro que la Escritura dice que estaban confusos y no entendían, porque yo muchas veces no entiendo las Escrituras. Ahora, la confusión desafía nuestro gozo. ¿Por qué? Cuando tú sabes lo que estás haciendo, a dónde vas, puedes ver el plan, estás confiado de lo que estás haciendo y las cosas están estás muy contento. Pero cuando las cosas no van de acuerdo a lo que tú esperabas, tus expectativas no se han cumplido, entonces te sientes confuso. Es lo que sucede aquí con los discípulos. La confusión desafía nuestro gozo. Regularmente el gozo es resultado de algo. Yo sé que muchas gentes hablan de felicidad, gozo, pero para nuestro propósito de este estudio, la gente generalmente se llena de gozo por algo que sucedió. He recibido un aumento de sueldo, estoy muy contento por mi sueldo ahora. O estoy comprometido a casarme, estoy muy contento. O también he quebrantado mi compromiso, también estoy contento, cualquiera que sea la situación. Entonces, la razón es que la vida está gozosa y nos sentimos contentos de acuerdo a nuestras expectativas y sentimos gozosos. Y si no, entonces no. Imagínense estos discípulos. Dice que nos ama, pero dice que se nos va. Imagínense lo que ellos pensaban. Eso los llevó a la confusión. O también cuando Jesús les dijo, habla de que va a establecer un reino, pero también dice que va a morir en una cruz, que va a ser crucificado y morirá. ¿Cómo va a establecer su reino? ¿Cuántas veces tú lees que la Biblia dice que Dios te ama y tú dices, pero en mis circunstancias no parece que Dios me ama? O Jesús habla de vida abundante, pero por estos problemas que yo estoy pasando, ¿dónde está esta vida abundante que yo no estoy experimentando? Así que esto me confunde. Fui a la internet para ver el término confusión y me encontré varias páginas de personas psicológicas que tratan con este tema de confusión. Dice que confusión es nuestra mente llega a un estado de confusión. Una persona escribe y dice, seré muy honesto para explicar mi confusión. Y dice que hay veces que su mente divaga. Hay pensamientos que lo distraen y dice que esas distracciones lo obligan y dice, llego a un estado de confusión y distracción. Pero dice, hay otros tiempos en que mi mente está bien, 100%, en estado adecuado, entiendo lo que estoy haciendo, sé a dónde voy y me siento contento. Pero no me siento contento cuando estoy distraído y confundido. Y muchos estudiantes entienden perfectamente lo que este escritor quiere decir. Eso es el punto que quiero explicar aquí. Hay una confusión. Cuando viene este estado de confusión, así que no podemos sentir gozo. Veamos el verso 17 de Juan 16. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros. Imagínense. ¿Qué hicieron los discípulos en su confusión? Compartían audiblemente unos con los otros, no sentían vergüenza. Por ejemplo, decían, Pedro, Santiago, Juan, entienden lo que quiso dar a entender porque yo no lo entendí. No tenían el orgullo o temor de hacer la pregunta y ellos de esa forma admitían su confusión. He encontrado personas que son tan orgullosos y tímidos para hacer preguntas, así que nunca obtienen su respuesta. He encontrado gentes que están muy ocupados para discutir sus dudas con otras personas. Hay un proverbio chino que dice que el que hace una pregunta es tonto por 5 minutos, pero el que no hace preguntas es tonto por el resto de su vida. Estos discípulos están confundidos y lo dijeron audiblemente los unos a los otros. están hablando de su confusión. Por eso es que la confusión desafía nuestro gozo. Ahora vamos a continuar leyendo en Juan 16, 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto, de que dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, Jesús les advierte que lo que va a decir a continuación es profundo y importante. Lo que voy a decirles, entiéndanlo. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es lo que Jesús quería que entendiesen. Esto es sorprendente, que Jesús no les explica en detalle lo que acaba de decir, con todo que él sabe que no lo entendieron. Podía haber dicho: escúchenme, ¿qué quiero decir que dentro de un poco? No les dio una explicación escatológica, ninguna explicación real, pero sí les dio una promesa. La primera parte de la promesa está mala, pero la segunda parte de la promesa está hermosa. La primera parte les dijo, ustedes dicen, vosotros lloraréis y lamentaréis, en el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Les dice, vuestro gozo se transformará, vuestra tristeza se transformará, perdón, en gozo. Yo he descubierto, a través de los años que he vivido, he descubierto que las promesas son más importantes que las explicaciones. Entendamos, entienda lo que les quiero decir. Nosotros los americanos queremos que nos explique todo, todo se nos explique en detalle. No estamos contentos hasta que se nos explique. Yo como pastor he oído, pastor, explíqueme mi situación. ¿Por qué es que Dios me está pasando por esta situación? Le doy su explicación y dice, eso no es suficiente. Quiero una explicación completa que yo pueda entender. Uno de los libros que he leído, escrito por Wisbury y su hijo David Warren, dice que ellos perdieron niños. A los que pierden sus hijos, sus padres, sus seres queridos, dice, en este libro ellos explican que cuando alguien venga por consejería, no le des grandes explicaciones. No lo hagan. Lo pueden hacer más tarde, pero al principio lo que le vas a decir a las personas que están pasando por momentos difíciles, háblale de las promesas que Dios tiene en las Escrituras para nosotros. Con todo que el ministro les da explicaciones racionales, las explicaciones no van a sanar su corazón quebrantado. La gente quiere oír las promesas en lugar de explicaciones. No necesitan razones, sino necesitan oír las promesas de Dios. Aquí Jesús les habla de la promesa de un gozo futuro. ¿Entendieron que ustedes están tristes? Y les he dicho que la tristeza va a llegar a punto que ustedes van a llorar y lamentar. Pero entiendan la frase que les digo. Esta frase que se repite 8 veces en los evangelios. Esta frase de un poco. Jesús la utilizó varias veces. Un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Ustedes van a estar contentos de aquí a un poco. Van a pasar por una etapa de tristeza, pero dentro de poco. Entonces ellos se preguntan, ¿qué tanto durará esta tristeza que dice un poco? Es una buena pregunta. Déjenme explicar un poquito más. Les voy a explicar 3 diferentes opciones que pudo haber dicho Jesús cuando se refirió a un poco. o después de un poco, en primer lugar entendamos que esto se va a cumplir inmediatamente. Inmediatamente Jesús, dentro de unas horas, va a ser arrestado en el huerto de Getsemaní, y dentro de unas horas más será ejecutado, va a morir en la cruz, y ellos van a estar tristes, más tristes. Al tercer día va a resucitar, así que cuando Jesús resucitó, se van a regocijar. Entonces esto podía ser, se cumplió lo que oyeron, que después de un poco. Esto es exactamente lo que sucedió cuando Jesús apareció en el aposento alto. El Evangelio de Juan capítulo 20 dice que Jesús, cuando vieron a Jesús, hubo gozo en su corazón. Y dice que se sintieron llenos de gozo cuando lo vieron. Entonces, sí sucedió pronto. En segundo lugar, la otra opción puede ser que muchos creen que Jesús no se refirió a esa etapa después de la resurrección. Pronto, pero no tan pronto. Y esto se puede ver de esta manera. Jesús murió, resucitó y estuvo con sus discípulos por 40 días más. Y luego lo vieron que se fue en el Monte de los Olivos, lo vieron que subió al cielo en una forma majestuosa. Y ya no volvieron a ver en su cuerpo. Con todo y que se gozaron de ver que Jesús subió al cielo, su gozo se va a revivir cuando Jesús descendió a ellos, cuando descendió el Espíritu Santo y se sintieron con poder y de nuevo para predicar y testificar del Evangelio. En el capítulo 13, sus discípulos fueron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, puede ser que Jesús se refería a que esto se cumpliría rápidamente o más tarde. Otra posibilidad sería que esto se podía cumplir en el futuro o eventualmente en una forma futura. Otro término, podríamos decir un futuro escatológicamente, quizás no inmediatamente, pero eventualmente. Eso también es verdad, porque después de la era de la iglesia, Jesús vendrá para levantarnos a todos sus creyentes, porque la escritura dice que a ausentes del cuerpo es presente al Señor. Si ese es el caso, esto de un poco o después de un poco puede hablar de toda la era de la iglesia. Y eso es cuando la iglesia será levantada. Yo sé que están pensando ustedes, entonces eso no es un poco. Eso es una gran cantidad de tiempo. Con todo y esto, vamos a pensar el tipo de gozo a que Jesús se refirió que tendríamos. Será un gozo permanente, eterno. Veamos el verso 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Ese es un gozo para la eternidad. Yo creo que cuando Jesús resucitó de las muertes, está vivo. Todavía hay muchos cristianos que no, con todo y que saben que está vivo, se sienten tristes. Sí, también quería decir que cuando el Espíritu Santo vendría para darnos autoridad, entonces estamos experimentando el poder de Dios cuando testificamos. Esto nos debe de traer gozo. Pero la tercera etapa, eso sí es verdad. Cuando tú vayas al cielo y estarás en la presencia del Señor, la Escritura dice que no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, tendrás un gozo que nadie, nunca te lo quitarán. También el término o la frase que aparece 8 veces el Evangelio es un término relativo. Ustedes estarán de acuerdo. Voy a explicar. Yo he descubierto que esta frase de todavía un poco tiene aparece cuatro diferentes veces en los evangelios y Jesús la usó cuatro veces. Lo voy a explicar, que él utilizó esta frase cuatro veces. Vamos a ver. En un incidente, en un caso que Jesús estaba hablando en el capítulo 14 de Juan, Jesús dijo en el verso 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Jesús se refería a esa misma noche porque estaba en la cena de la Pascua. Así que sabía que de un día o dos. Pero en el capítulo 7 de Juan, que Jesús dijo estas palabras un año antes de esta noche de la Pascua, de la última cena. En Juan 7:33 Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió un poco de tiempo. Esto Jesús lo dijo un año antes de la crucifixión. Entendemos que Jesús tenía la perspectiva de que quería que entendiésemos que Dios ve el tiempo diferente a nosotros cuando dijo, todavía un poco. Ellos se imaginaron 5 minutos, pero cuando hablas de un año, principalmente si esto lo oye un niño de 2 años, imagínense lo que él piensa cuando oye que un año para él es media vida. Pero nosotros entendemos de que para Dios el tiempo es diferente, porque él no está en el tiempo del universo, el tiempo universal. Pedro escribió en 2 Pedro 3:8, dice, para con Dios el Señor, un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. ¿Entendemos? 2 Pedro 3:8. Entonces, nosotros, cuando hablamos de que para Dios un día es como 1,000 años, qué hermoso se oye esto, qué hermoso. Y todo se ve hermoso. Si viéramos la perspectiva de Dios acerca del templo, voy a tratar de dar algunos ejemplos. La historia del mundo, alguien escribió un ejemplo para explicar el tiempo. Por ejemplo, un periodo de 50 años dice, hace 5 meses que se inventó la imprenta. 20 años, Ben Franklin descubrió la electricidad. Hace 19 años que se inventó el teléfono. Hace 18 días que dos jóvenes de la escuela superior inventaron el avión. Hace 10 días que se inventó la radio. Hace 5 años que se inventó la televisión, pero hace 5 minutos se inventó el primer avión supersónico. Para Dios, en la eternidad, un milenio es dentro de un poco. Oí de un hombre que oraba y decía en su oración, Padre Celestial, dice aquí en tu Biblia, tu Escritura, que para ti un minuto es como 1,000 años, y que también eres el dueño de miles de montañas y que para ti un centavo es como 1,000,000 de dólares. Padre, ¿me puedes dar 10 centavos? Y Dios le contestó del cielo, sí, hijo mío, espérame un minuto. Oh, Dios. La perspectiva cambia las cosas. De la perspectiva de la eternidad, una vida es para Dios un poco. El principio que queremos entender aquí, podemos soportar las pruebas presentes cuando sabemos qué es el resultado o qué será el fin, nuestro futuro. Eso es lo que Jesús quiere que sus discípulos entiendan. Yo sé que ustedes están tristes. Van a pasar por una noche muy oscura y aún van a pasar por problemas más difíciles que esta noche. Pero yo les diré que su tristeza se convertirá en gozo dentro de poco. Vamos a ver el punto número 3 para concluir. No solamente es la confusión, no solamente la confusión puede y trae desafío en nuestro gozo, y las promesas son áncoras de gozo, pero también el pesar nos puede llevar al gozo. Veamos el verso 21 del capítulo 16 de Juan. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz al niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre al mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Esta parábola del nacimiento de un niño es lo que Jesús quiso decir en el verso 20. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y dice que nadie nos quitará el gozo como a una mujer. Nadie le puede quitar su niño a cual ha dado luz con tanto dolor. El tener, cuando la mamá tiene su niño, te puede decir, el tener un niño es un dolor horrible que nadie puede experimentar, solamente la madre cuando da a luz. Los hombres no podemos entender, así que la entretenedora cómica Carol Burnett nos, para ayudarnos, dijo, el dolor de dar a luz es como si un hombre se estira el labio de abajo y trata de cubrirse su cabeza. Ustedes entienden lo que ella quiso dar a entender. Es un dolor que nadie, ningún hombre puede experimentar. Quizás ustedes recuerden allá por los años 1960, 70, 80 y por ahí surgió un movimiento que le llamaban La Más, donde los hospitales nos daban clases para supuestamente ayudar a la esposa cuando estaba para dar a luz. Teníamos, nuestra responsabilidad era hablarle de que todo era natural y que debías de ayudarle a que ayudara a soplar y soplar. Yo lo intenté. Cuando nació nuestro primer hijo, yo estuve enseguida de mi esposa, según yo, tratando de ayudarle, era su entrenador. Querida, haz esto, soplea, sopla, di números. De repente sentí una cachetada y me dijo ella, cállate. Este dolor tú no lo puedes entender. Cuando yo leo este pasaje, recuerdo aquel incidente cuando nació nuestro hijo. El punto que yo quiero entender, el punto es, la dependencia nos va a llevar a la dependencia. Cuando entendamos, cuando nace ese niño comienza a crecer, a tomar la forma de hombre. Todo aquel dolor y la angustia que pasó la mamá se le olvida. Ya no recuerda nada. Entonces ella se siente gozoso. Esto se refiere a la resurrección, a la venida del Espíritu Santo, o Jesús se refiere al segundo advenimiento, porque los tres sucedieron. Jesús resucitó, todos se unieron gozosos. Cuando vino el Espíritu Santo, que Jesús les envió, se sintieron más unidos, pero un día en el futuro, después del segundo advenimiento, en la gloria estaremos más gozosos, contentos. Me encontré un texto en el capítulo 8 de Romanos, verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8, 22 y 23. Entonces, cuando tú te encuentres angustiado, el Señor quiere que tú eleves tus ojos y oigas que el Señor te dice, espera un poco. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué haces tú? típicamente, ¿qué haces tú cuando se te da una noticia triste, una noticia dolorosa? El mundo actúa diferente a nosotros los creyentes. Se embriagan, toman drogas, tratan de entretenerse haciendo algunas actividades. Me sorprendí cuando leí esta semana de que 35% de los americanos reportan su método para combatir la tristeza. Dice que se sientan frente a la televisión, yo diría es como que desean ser reinfectados de algo más triste. ¿Qué haces tú cuando te sientes? Les voy a presentar tres puntos. En primer lugar, debes de reemplazar tus pensamientos con la verdad de Dios, de las Escrituras. Cuando vienen esos pensamientos negativos a tu mente, tú sabes lo que sientes. Oyes voces, unas voces muy fuertes. Así que los discípulos hablaban de sus dudas y Jesús trató de ayudarlos y les habló de la promesa. Encontré que en la Biblia hay 7.487 promesas que Dios tiene para nosotros, su pueblo. D. Martin Lloyd-Joyce, un doctor médico, entró en el ministerio y escribió, dice, nosotros debemos de hablar de nuestros problemas. Cuando una persona se siente incontenta con su vida, no te oigas a ti mismo. Debes de hablarte a ti mismo. En otras palabras, háblate a ti mismo, predícate a ti mismo. En otras palabras, Él está diciendo lo que la Escritura nos dice. Reprende, pon todos tus pensamientos bajo sujeción. Esto es dominio propio. Ese es el número uno. En segundo lugar, el punto número dos, reemplázate a ti mismo con Dios. Reemplázate a ti mismo con Dios, ¿cómo podemos hacer? Cuando estamos tristes, confundidos, toda esa energía que hemos empleado en esta tristeza, no digas, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Te estás debilitando, te estás consumiendo. Así que la solución es que te reemplaces tú mismo con Dios. ¿Qué hizo Job cuando la Escritura dice que perdió? Sus hijos murieron, perdió todas sus propiedades. La Escritura dice que Job se inclinó y adoró a Jehová y dijo, desnudo vine al mundo, así que desnudo saldré de él. Bendito sea Jehová. Bendito sea el Señor. Punto número tres es, reemplaza tu pasado con el futuro. No vivas en el pasado. Sí, pero me siento tan triste. Ya pasó, ya no puedes hacer nada. Deja que eso pase. No vivas en el pasado. Pablo dijo, olvidando el pasado, voy a lo que me espera. Filipenses 3:13. Olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Cuándo va a suceder esto de que Dios te va a alegrar? Si estás pensando de aquí a la eternidad con todo y esto, es un poco. Quizás te suceda esta semana. No pienses que te estoy diciendo que te mueras y te vas al cielo. Yo lo que quiero que entiendas es que Dios te puede librar de ese problema que te está azotando, esa tormenta dolorosa que estás pasando. Eso es lo que quiero decir, que Dios te puede librar de esa situación adversa. Lo peor que yo puedo pensar que puede suceder en nuestras vidas, para nuestra perspectiva, la experiencia más peor que nos puede suceder es que llegues a ser un anciano, tú que me estás escuchando y no has aceptado al Señor Jesucristo, que llegues a ser anciano y no conociste al Señor Jesucristo. lo que te sucederá es que pasarás de tristeza a dolor, de dolor a tristeza. Así pasarás a la eternidad sin Dios y sin esperanza. Así que el incrédulo toda tristeza la convierte en gozo. Aún hoy, ahorita mismo la puedes obtener. Esto es suficiente para que cualquier persona triste como el burrito Eeyore deje de ser pesimista. Padre Santo, sabemos lo que nos espera. Conocemos nuestro futuro. Sabemos que muchas de esas promesas que tú nos has hecho, algunas ya las hemos experimentado, porque tenemos un gozo sólido que nos espera, un gozo auténtico que nos espera en el futuro. Señor, yo te pido que nos des la oportunidad de que vivamos una vida gozosa, contenta, que el mundo nos vea gozosos. Pero, Señor, que si pasamos por situaciones tristes, dolorosas, que tú nos des un gozo que pueda contagiar a los incrédulos que nos ven, Padre Santo. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Padre, gracias por estas promesas que tú nos pones en papel y nosotros las hemos entendido. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, también queremos que nos muestres el futuro y olvidemos el pasado. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.